Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos pendientes del incendio forestal que ya ha arrasado cerca de 4.000 hectáreas entre Castellón y Teruel y que se declaró en Villanueva de Viver, un fuego que avanza más rápido de lo previsto. Y las tareas se dificultan porque las llamas se concentran ahora en un barranco. Varios medios terrestres se han tenido que retirar de la zona, aunque medio millar continúa trabajando esta noche. A primera hora de este sábado se incorporarán los medios aéreos. La previsión del tiempo para este fin de semana no es, además, optimista. Por otro lado, más de 1.500 personas han tenido que ser desalojadas de sus viviendas, entre ellas Eva de la Osa, vecina de Montán, a 14 kilómetros de donde se originó el fuego y la zona donde más preocupa ahora mismo el avance de las llamas. Ha estado en la linterna de COPE.
Entre los pueblos nos vamos comunicando y entre los vecinos y nos vamos pasando fotografías y soy la última, pues está bastante cerca. Creo que hasta fincas ya nuestras están afectadas. No lo queríamos creer que iba a llegar, pero bueno, pues en alerta y pues tomando medidas, pues más o menos las cosas preparadas en espera de si había un aviso o no. Y pues lamentablemente sí que llegó el aviso.
Por otro lado, las bolsas europeas han cerrado otra jornada en rojo, arrastradas de nuevo por el sector financiero. En esta ocasión por el Deutsche Bank y su inesperada decisión de amortizar parte de su deuda. Esto ha coincidido con la cumbre europea en Bruselas, donde los líderes de los 27 han querido lanzar un mensaje de tranquilidad. Paloma García Ovejero.
Tocaba cumbre del euro casi por casualidad, pero el hecho es que la crisis les ha pillado a todos juntos aquí, a los 27 líderes, a la presidenta del BCE y al presidente del Eurogrupo. Y el silencio se ha impuesto en los pasillos de Bruselas. Primero han cancelado la habitual rueda de prensa de fin de EUCO, los presidentes del Consejo y de la Comisión, es decir, Michel y von der Leyen. Pero es que también han hecho mutis Lagarde y Donoghue. Solamente han salido declaraciones filtradas de fuentes internas presentes en la reunión, según las cuales Christine Lagarde ha utilizado dos palabras para describir a la banca europea: fuerte y resiliente. Todos los líderes que han salido, incluido Sánchez, pero también Scholz, han defendido que no hay motivos para preocuparse. Según dicen, hemos aprendido las lecciones de la crisis anterior y Deutsche Bank, en estos momentos, es un banco muy solvente.
Aquí en España, la AIREF ha alertado del envejecimiento de la población y el pago de las pensiones va a disparar la deuda pública en las próximas décadas. Las últimas horas nos han dejado también la confirmación del Instituto Nacional de Estadística de que nuestra economía creció en 2022 un 5,5%, pero se confirma el frenazo del último trimestre cuando el PIB apenas subió dos décimas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este sábado Luis de la Fuente debuta al frente de la selección española, Guillermo Díaz.
Hoy a las 9 de la noche será el primer partido del nuevo seleccionador de la absoluta. El rival será Noruega, que llega a la Rosaleda sin Haaland. Es el primer enfrentamiento de cara a la Euro del próximo año. En cuanto al caso Negreira, hoy se ha pronunciado Javier Tebas en el fin de semana del deporte de Marca, donde ha dicho que de ser el Barcelona estaría muy preocupado.
Yo creo que tendrían que estar preocupados, ¿no? Pero ya no por la UEFA y por FIFA y por... Para nosotros es un problema. Denunciamos en UEFA las 48 horas que salió la noticia. O sea, comprobamos que UEFA podía intervenir. Pues ha iniciado una investigación. Vamos a ver cuál es lo que va a pasar en UEFA. Veremos. Yo creo que FIFA intervendrá.
Y por su parte, la selección sub-21 ha vencido a Suiza 3-2 en uno de sus partidos preparatorios de cara al europeo, que comienza el próximo 21 de junio en Georgia y Rumania.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. te certifico que están pasando cositas.
Sí, Beatriz, sí, sí, sí. Vamos a comentar una noticia de calado. Estamos hablando hoy del sándwich mixto, que si le pones huevo o no le pones huevo, y ya está saliendo de todo. Pues hay gente que lo hace con mantequilla, otros que le ponen espárragos, aguacate, otros que le ponen de
mayonesa.
He leído hasta cebolla. Que yo al sándwich mixto, la cebolla no, pues es que no me cuadra nada.
Yo creo que el sándwich te admite todo, la mayonesa, un poquito, a lo mejor una salsa picante.
Bueno, no sé, yo estoy leyendo de todo. Pero vamos a comentar hoy también que todos sabemos que no hay mayor debate en nuestro país que el de la tortilla de patata con o sin cebolla. Esa es otra de los melones que abrimos de vez en cuando.
Es verdad.
Como si hiciera falta echarle más leña al fuego, no sé si te has enterado que el chef Dani García, ganador de 3 estrellas Michelin, ha confesado uno de sus mayores secretos culinarios relacionado con este plato típico español. Es muy típico de sus restaurantes la tortilla de patata trufada que hace Dani, que por cierto es exquisita. Sí. Bueno, pues además de echarle trufa, él lo que le pone siempre, y yo no lo sabía, es mantequilla. Que yo ya me imagino a Carlos Herrera en el restaurante de Dani García haciéndole la crítica constructiva.
Venga, que te pires, hombre, que te pires.
No, lo que hace directamente es que ni va.
No, claro, al final le dice, ves que no voy a ir a tu restaurante a comerme una tortilla de patata. Bueno, algunos estarán pensando, pues lo mismo le da un buen toque, la verdad es que está muy rica.
Hombre, y... yo lo quiero probar, ¿qué quieres que te diga?
No, no, la verdad es que está muy buena. El cocinero es uno de los más importantes del mundo y él dice que ese es su ingrediente secreto para que le quede bien jugosita. Sin embargo, a veces se ponen de moda mezclas extrañas que aunque estén ricas para algunos... Pulpo, las cosas como son. Son objetivamente guarrindongadas. Una guarrindongada.
Claro.
Esto que dice, me estoy comiendo una guarrindongada.
Sí, 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 sí.
Algo que es, a todas luces, asquerosito. Bueno, hoy en un diario, en el 20 Minutos, he leído un artículo con varios ejemplos de estas guarrindongadas. Por ejemplo, el bocadillo de nocilla con chorizo.
Aclárame una cosa, ¿en qué momento creíste que era un éxito?
Yo no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Tú sabes que cada vez que preguntamos a los ponedores qué bocata les gusta, este de nocilla con chorizo aparece?
Sí, hay gente que lo menciona, pero yo considero que mucha gente lo dice, bueno, pues por dejar un comentario jocoso. Porque los ponedores, vea, saben un montón de comer y de comidas. Yo no me creo que haya un solo ponedor que se haya hecho en su vida un bocadillo de nocilla con chorizo.
Pues yo conozco a una persona que le gusta el bocata de nocilla con chorizo.
Pero no es ponedor. Pero no es
eso
ponedor.
Es cierto, no es ponedor.
No es ponedor.
No, no lo entiendo.
Y yo no lo entiendo, porque es como si te abres un petit suite y le echas una chistorra. Para mí es algo que no marida bien. Pero yo conozco a una persona que me ha dicho, tú no sabes lo bueno que está el bocata de nocilla y ponerle chorizo encima. Y yo ya de coña le digo, ¿pero chorizo ibérico o de Pamplona o de qué chorizo le pones? Claro. Dice, cualquiera. Claro. Asturiano, chorizo asturiano, a la sidra le pones. Claro, es que yo no entiendo nada. Bueno, hay más recetas surrealistas, no solamente esta, que es así como la más recurrente. Por ejemplo, leche condensada con anchoas.
No me gusta eso, vea.
Churros
no
con atún.
No, que coño, churros con atún, vamos, ni los churros de Marisa.
Patatas fritas con yogur.
No.
Galletas de Oreo rellenas de mostaza.
No me gustan las galletas Oreo. No me gustan nada, las Oreo, nada.
¿No?
Nada, cero.
Pues está muy buena.
Nada.
¿El helado de Oreo? ¿El helado de Oreo no te gusta?
No me gusta.
Está muy bueno. El helado de Oreo está muy rico. Bueno, pero si es verdad que no como mostaza. La historia es que todos estos platos, si es que pueden recibir este nombre, son propios de una situación bien pautada en la que se aunan tres cosas: soledad, despensa escasa y facultades mentales perjudicadas. O sea, sé que llevas una cogorza del 15. Y esto, tú lo juntas, tú llegas a casa, va fatal, te apetece comer, no tienes nada de la despensa, y etc, y al final acabas con la leche condensada y las anchoas. Pero también conocemos casos de platos locos que han acabado comercializándose. Por ejemplo, existe la Luther Burger, que se vende en Estados Unidos y que no es otra cosa que una hamburguesa dentro de un donut.
¿Qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
Es que la gente que está haciendo con su vida, una hamburguesa con un donut. ¿Por qué? ¿Por qué?
Si suena mal y todo eso, ¿eh?
Es asqueroso. Bueno, hace unos años se puso de moda lo de mezclar lo dulce con lo salado y hay que reconocerlo, a veces ha dado muy buenos resultados. Yo, por ponerte un ejemplo, el bacon con dátiles. Está muy rico.
Está bien, eso está,
está
muy
rico.
Muy
rico. Sí,
son muy antiguos.
Mostaza con miel.
Bien, vale, bien.
Haces una salsita riquísima.
Sí.
Pero no podemos perder el norte. Yo sigo sin ver, por ejemplo, a mí esto me lo han recomendado, la lechuga con azúcar.
¿Lechuga con azúcar?
¿Pero por qué?
Pero es que, ¿por qué le tienes que poner a una lechuga azúcar? Es que no tiene sentido, ¿no?
¿Y a echar un petit suis y mejillones? ¿Abrir un petit suis y echarle un mejillón?
Qué asco, de verdad, ¿eh?
No entiendo nada.
Nada.
Lo de la nocilla, con lo rica que está sola, es por demás lo que gusta mezclarla. Por ejemplo, hablaba en este artículo de que a mucha gente le gusta mezclar la nocilla con queso roquefort.
La nocilla con queso roquefort, pero ¿por qué estoy sufriendo yo este programa hoy?
Pues no lo sé. Bueno, es que al menos, mira, estamos compensando lo de los sándwiches que nos da hambre con esto que nos da asco. También te digo, el que es de buen comer no le hace asco a nada. Un ejemplo lo vimos en la serie en Friends, cuando Rachel se equivoca al hacer un postre y mezcla la receta de un postre, de algo que lleva dulce, que es un truffle inglés, con una receta de pastel de carne. Pero sin embargo, Joey no le vio ningún problema. Escucha la explicación.
A ver.
¿Cómo no iba a gustarme? La nata me gusta, la mermelada me gusta, la carne me gusta.
Claro, mermelada no pega nada la pero, nata con la carne.
Eso no vale, no vale que nos gusten por separado y que junto también nos tengan que
pero
gustar.
Pero me lo estás
eso
diciendo
no
vale. A mí que me encantan los frutos secos y me encanta el chocolate y no lo soporto junto.
Claro.
Tú me lo dices a mí.
No, es que es muy curioso que se defiendan unas cosas y que luego no tengan mucho sentido. Pero fíjate lo que Marta Torres me acaba de escribir. Dice, Pulpo, esto va muy en serio. Yo tengo 26 años y mi padre lleva toda la vida haciéndome sándwiches de nocilla con mortadela y chorizo.
Claro, si es que yo conozco a gente.
Dice, a él le encanta y yo ya me he acostumbrado. Marta, y es ponedora, Marta. Me acabas de quitar todo lo que había dicho hace nada.
Y además es ponedora. Marta, reconoce que te has acostumbrado porque no te ha quedado más remedio.
Eso también es verdad, claro, porque te lo has metido ahí a fuego, es verdad.
Escuchamos a la Quinta Estación porque hace 13 años que se separaron y parece que se ha desenterrado el hacha de guerra. Están otra vez a la gresca. Ha ocurrido después de que dos de los exintegrantes anunciaran la vuelta del grupo, pero sin Natalia Jiménez, sino con una cantante nueva. La formación se va a llamar Cinco Estaciones. Bueno, la que fuera líder y vocalista se ha enterado y ha contraatacado, anunciando primero que va a emprender acciones legales porque ella lo considera un fraude. La artista además ha confesado que aquella etapa fue un infierno. Se apuñalaban los unos a los otros constantemente. Sí. ¡Qué maravilla! Sí. Todas las historias que ha contado Natalia al respecto. Debió ser aquello, vamos, para ir a trabajar todos los días.
Yo lo viví en primera persona.
Por
porque
Dios, qué horror.
En aquella época trabajé con la Quinta Estación. Incluso, vamos, hice un evento maravilloso en la Plaza de Cibeles, hablo del año 2003-2004, yo estaba presentando el megáfono en Cadena 100 y recuerdo que Natalia estaba absolutamente desquiciada, que lo pasó muy mal por sus compañeros de trabajo y viceversa, ellos con ella. Y ella con ellos, eso no podía acabar bien y claro, decidieron separarse, pero es una pena porque la historia de la Quinta Estación es una historia maravillosa. No triunfaron en España, querían triunfar en el mundo de la música, se fueron a México, allí triunfaron y con los deberes hechos se vinieron a España y arrasaron, consiguieron vender muchísimos discos y es que está la voz de Natalia Jiménez es brutal, es una de las mejores voces que dio la música en nuestro país en aquel momento y que estén las cosas así pues me da tristeza, no me gusta que la gente discuta, no me gusta que la música pues lleve a romper lazos muy importantes con sus compañeros que entre todos han llevado al éxito pues las canciones que cantó Natalia en su momento.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Me encanta charlar con la gente que tendrá su motivo para no estar ahora mismo durmiendo. Me imagino que se dedicará a algo o tiene alguna dolencia y por eso acude a la radio para sentirse acompañado. Vamos a ver quién entra. Félix, hola Félix, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás durmiendo?
Pues no estoy durmiendo pues porque soy un Drácula. Donde estoy trabajando.
Ah, ¿y trabajas todas las noches?
Todas las noches desde hace 41 años.
Ajá. ¿Y luego cómo te organizas para dormir? ¿En qué momento planchas la oreja?
Pues mira, pues cada uno se apaña como puede, porque como ahora estoy solo, hijo mío, pues ya duermo poquito, duermo cuando acabo, me echo un ratillo, un par de horas o tres, luego después de comer me echo otra siestecilla y así, pero eso es muchos años ya y está uno acostumbrado.
Uh-huh. O sea que digamos,
ahora, si me pusieran de día ahora me volvía loco.
Es lo que te iba a preguntar, porque te has acostumbrado a dormir por fascículos, ¿no? Dos horitas por un lado, tres por en otro momento,
sí,
una horita...
Sí. Yo no sé lo que es dormir 6 o 7, 8 horas seguidas, ¿no? Ya estoy desde que tenía 21 años desde noche.
Fíjate, y desde los 21 años estás trabajando con estos horarios.
Con estos horarios, sí, señor. Desde los 21 años y tengo 62.
Qué bueno, pues tienes una voz súper joven, tienes un espíritu maravilloso, ¿eh?
Es que me cuido más, me cuido mucho, hijo.
Qué bien,
me
qué bien.
Me cuido mucho y qué tengo bien, buen Félix. Espíritu, eso sí.
Hombre, y se te nota, fíjate cómo has entrado aquí en la radio en directo con una fuerza increíble.
Hombre, lo que... pues tenía unas ganas de oírte, pues será que no llevo años oyéndote.
¿Ah, sí?
Ahora te tengo que decir una cosa, la primera noche te traicioné, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque yo estaba acostumbrado a mi Avellán, a Enrique Campo.
Ajá,
y
claro.
La primera noche que entraste tú, digo, este tío no me gusta.
Claro.
Y apagué la radio.
Ajá, muy bien.
Y al rato la enchufé, digo, bueno, estoy aburrido, voy a enchufarla a ver qué dice este hombre. Y, oye, pues hasta la fecha.
Bueno, me diste una oportunidad y aquí te has quedado. Yo te agradezco un montón, ¿eh?
Vaya, y yo también. Y no sabes lo que me alegra oírte. Y no sabes las veces que he llamado.
¿En serio?
Y no sabes las veces que he dicho, digo, a que me jubilo y no tengo yo mi diploma.
Claro que vas a tener el diploma. Fíjate, vas a tener el diploma y la nueva pegatina del programa que hemos hecho, que nos ha llegado esta semana y que mola un montón, para que la tengas ahí en tu camión.
Vaya, sí. No, sí, me la voy a poner en mi coche.
¿En tu coche? ¿Qué coche tienes? ¿Qué coche tienes?
Yo un Renault.
Ajá, muy bien. Pues para que
Pero
lo tengas ahí
en el... Para que lo vean, porque yo se lo voy diciendo a mis hijos... que llamo por la noche a la radio y todo, y mis hijos me dicen, tú estás loco. Sí.
No entienden lo que es el sentir de la radio de madrugada, ¿verdad?
Sí, pero es que eres un máquina, tío, eres un máquina. Me encanta oírte, bueno, y a tu equipo también, y a Beatriz y a todos.
Claro,
hacéis mucha compañía. Hacéis mucha compañía a los que trabajamos de noche, a los camioneros, a los de la basura, a las ambulancias, a todos. Por lo menos, pues mira, nos alegráis la noche.
Hombre, yo creo que es la finalidad de la radio, ¿no? El que tiene, pues eso, la soledad física o, oye, a lo mejor la soledad
tú date cuenta que yo voy solo. Uh-huh. Porque el que va acompañado, pues bueno, pero los que vamos solo, ¿qué hacemos?
Claro
pues
que
tenemos
sí.
la compañía de vosotros, de un día una cosa, otro día otra, que nada, que soy unos fenómenos.
Qué bien. Me encanta la gente como tú. Necesito gente positiva en la madrugada, porque hay mucha gente que está solita y pasando malos momentos.
Ay, hijo mío.
Hay que acompañar a la gente.
Sí. Mm. Yo, por desgracia, sé lo que es eso. Pero bueno, hay que levantar el ánimo.
Qué bien.
Es triste, muchas cosas tristes, pero oyéndos a vosotros... Yo estoy bien, me alegro de oíros, me encanta oíros de todo lo que habláis, de todo. Uh-huh. Y bueno, y que siga la cosa conforme va.
Pues, bueno. Félix, no tengo tiempo para más. Con tu permiso nos vamos a quedar con tu número, vamos a contar contigo en algún momento porque me gusta la gente que da tanto ánimo y que, oye, que está al otro lado de la radio, que duerme mal o que duerme por fascículos y encima está currando mientras nos escucha, con lo cual me vas a servir, ¿vale?
El gusto es mío oírte, madre mía, bueno, a ti y a todos vosotros, pero sobre todo a ti. Ya, ahora ya me puedo, como se suele decir, no me quiero morir, pero ya digo, ya me puedo morir a gusto. Ya he hablado con el pulpo.
Bueno, Félix, cuídate muchísimo. Ha sido un placer y de verdad un honor tener gente como tú en esta comunidad de ponedores.
El honor es mío y va a ser siempre mío de haber podido hablar contigo.
Qué grande.
Y muy agradecido.
Muchísimas gracias, hermano. Te mandamos el diploma y la pegatina de Soy Ponedor. Cuídate mucho, Félix.
Venga, hermano, me alegro de oírte.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, hace unos días, en Trujillo, un pueblo de la provincia de Cáceres, se puso la primera piedra de una fábrica muy particular. ¿Qué le hace especial? Bueno, pues que gran parte del capital de esta fábrica proviene de una estrella de Hollywood. Quizás la más grande en la actualidad, Leonardo DiCaprio. El actor es el mayor accionista, seguro que te acuerdas de él, entre otros, por su papel en la película Diamantes de Sangre.
¿Eres consciente de que ese diamante es la única posibilidad que tiene de sacar de aquí a su familia?
A ti su familia te trae.
¿Lo entiendes?
Cuidado, que no te importa su familia.
Mira, tengo que llegar a Kono, ¿vale? Y solo puedo hacerlo en el convoy de prensa. Yo soy periodista y él es mi cámara, ¿te parece bien?
No.
Por favor, Maddie, por favor.
¡No!
Hombre, DiCaprio en esta película se metía en el papel de un contrabandista y un mercenario sudafricano que se dedicaba a la extracción de diamantes. Tras hacer la cinta, tras hacer esta película, pues el intérprete tomó conciencia de la explotación y violencia que rodeaba a este negocio. Y por eso ahora ha querido ayudar a erradicar este problema invirtiendo en la fabricación de diamantes sintéticos de manera sostenible. Por si no lo sabes, lo que son estos diamantes sostenibles nos lo explica Rafael Benjumea, que es presidente de Powen. Powen es la empresa que hace de intermediario entre la inversión americana y su implantación en España.
Está hecho de forma artificial o mecánica, que no es un diamante natural que ha crecido en la tierra a lo largo de los años. Pero es un diamante que tiene las mismas propiedades que el diamante que podemos encontrar en Sierra Leona. Quizá la única diferencia es que al ser hecho de una forma mecánica no tiene impurezas.
Hombre, no es un diamante que se encuentra en una mina, como decía Rafael, pero prácticamente es igual en su composición. Para nosotros, además el trasfondo solidario que tiene la fábrica, lo importante de esa inversión son los beneficios que supone para el pueblo de Trujillo. Trujillo es una localidad maravillosa de 9.000 habitantes y que llega, bueno, de repente una empresa y que invierta pues 650 millones de euros supone un revulsivo de empleo y de riqueza que es absolutamente increíble. Bueno, pues gracias a esta empresa nueva que se va a crear, bueno, pues va a ayudar a que tengamos cerca de mil puestos de trabajo, 300 de ellos de forma directa. Claro, la gente joven va a poder encontrar un empleo y se va a poder quedar a vivir en su pueblo para formar una familia. Esto es súper importante. Lo mismo te estás preguntando, oye Pulpo, ¿y por qué Trujillo? Bueno, pues Trujillo porque en ese pueblo de Cáceres tiene más de 3.000 horas de sol y ese ha sido el principal condicionante. DiCaprio es activista medioambiental y su idea es producir diamantes solamente con energía solar, produciendo cero emisiones de gases de efecto invernadero. Aún así, la fabricación de esos diamantes es un proceso muy complejo. La clave está en la temperatura. Y escucha, ponedor, porque Rafael nos da más detalles.
Se utilizan unos reactores de plasma a unas temperaturas muy elevadas, estamos hablando de cerca de 5.000 grados, en los que de alguna forma estos reactores reproducen las condiciones que la Tierra ha tenido para el nacimiento, el crecimiento de los diamantes, por supuesto en un espacio de tiempo mucho más corto, porque son alrededor de 20 días el tiempo que necesitas para crecer.
Claro, es que la fábrica va a contar con 144 reactores con el objetivo, bueno, pues de producir más de 4 millones y medio de quilates al año. A diferencia de los diamantes de la naturaleza, los sintéticos no necesitan miles de años para crearse, sino que es un proceso hecho en un laboratorio, por lo que son un 30-40% más baratos que los obtenidos de la tierra. Y una de las cosas que más me ha sorprendido es la utilidad que van a tener. Cuando pensamos en diamantes siempre vemos anillos, colgantes, joyas en general, pero a día de hoy sus utilidades van mucho más allá. Puede ser incluso el futuro del mercado eléctrico.
Pues tienen muchas utilidades. Por supuesto la joyería, que es la más conocida, pero también se está viendo muchas utilidades, sobre todo en el mundo de los semiconductores, ya que permite reducir la temperatura de los mismos y eso acelera la transmisión de datos. Lo hacen de forma mucho más rápida.
Bueno, pues también pueden utilizarse para brocas de perforación en las plataformas petroleras, para la perforación de pozos de aguas y sondeos, también en la minería, en las diferentes los diferentes aparatos mecánicos. Vamos, que no solo valen para hacer joyas, que esto es lo importante. Y te cuento todo esto porque es la primera vez que esta empresa estadounidense va a abrir una fábrica fuera de su país y no ha elegido una gran ciudad con mejores infraestructuras. No. Ha elegido un pueblo extremeño de nuestra Extremadura, de nuestra España. Y claro, eso, como te decía antes, significa trabajo y vida. Y en resumidas cuentas, esperanza para la España vaciada. Hace unas semanas se puso la primera piedra en este proyecto que espera producir los primeros diamantes antes de 2025 y que la mayoría de ellos pues se van a utilizar para el sector del automóvil. Son el futuro del coche eléctrico, así que desde Poniendo las Calles nos alegramos mucho por Trujillo y, por supuesto, por su gente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estás escuchando y haciendo conmigo y con Beatriz Calderón y con todo el equipo de Poniendo las Calles el primer despertador de la radio. Contigo estamos desde las 4 de la mañana y hasta las 6. A esa hora le damos el relevo a Carlos Herrera. Y hasta entonces, pues, quitándote pájaros de la cabeza y contándote historias que te refrescan la mente y que te demuestran una y otra vez que la vida es un suspiro y que hay que vivirla con intensidad y con muchísima esperanza. Y quizá por eso ahora, Enrique Segura, que es... Joder, Enrique Segura es un tío grande, es un licenciado en filología inglesa, también es profesor bilingüe de educación secundaria y sobre todo y muy importante es amante de los videojuegos, también del cine, de los cómics, de la literatura y un auténtico apasionado del mundo de la comunicación y la divulgación y además compagina su labor docente con la publicación de libros, muchos libros sobre máquinas recreativas y videojuegos de todas las épocas. Presta atención a este audio que te he preparado porque te va a poner en situación. Esto lo edita la editorial Dolmen. Estas músicas te son muy familiares, de una u otra manera las has identificado, te pones en la situación de cuando las escuchabas, lo jóvenes que éramos todos y sobre todo lo bien que nos hacía sentir cuando jugábamos esas maquinitas. Bueno, pues volviendo un poco a la importancia de Enrique Segura, sus obras incluyen desde el Dreamcast, el Sueño Eterno, hasta el Arcade Classics Collection. Su libro más reciente, por ejemplo, es Arcade Classics Ultimate de 2023. Y aunque aún no tiene un proyecto, aunque aún tiene, mejor dicho, en proyecto varios libros más, pues su especialidad son los videojuegos retro, pero es también un apasionado defensor de esa industria en todas sus vertientes. Considera a los videojuegos como un arte y así los reivindica. Y Enrique Segura, alcalde, está aquí contigo y conmigo poniendo las calles. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, audiencia? ¿Cómo estamos?
Pues mira, sobre todo muy apasionado porque siempre es bonito investigar, recordar, mirar las tripas, cómo está el tema de los videojuegos, porque aunque parece que solamente es un pasatiempo, los videojuegos nos vienen muy bien a la cabeza para todos.
Claro, claro que sí. Totalmente de acuerdo, Pulpo. Tú date cuenta que es muy necesario. Es decir, yo siempre reivindico la importancia de jugar, de dedicarle tiempo a tus hobbies, a tus aficiones, llámalo como quiera. Pero es que incluso nos hace mejores personas, ¿no? Yo creo que eso te hace ser más tolerante con el vecino, el que no aguanta, con tu suegra o con quien sea. Es decir, uno necesita desfogar en esta vida y los videojuegos, aparte de ser una forma extraordinaria de diversión y de entretenta, pues bueno, o de entretenimiento, pues son eso, son un arte, ¿no? Yo creo que hay que defenderlos y reivindicarlos como tal. Como desde decía sí. Indiana Jones, tienen que estar en un museo, Pulpo.
Claro que sí. Enrique, y tan importantes son que le has dedicado 7 libros más los que están en proyecto. O sea, ¿para tanto da un videojuego en la vida de una persona como tú?
Uf, si yo te contara, Pulpo, y para mucho más, para mucho más. Tú ten en cuenta que además España, que esto es una cosa que no suele comentarse, pero deberíamos sentirnos orgullosos de esto. Es decir, España tiene un peso histórico muy grande en el videojuego. Solo tienes que pensar que el futbolín se inventó en España. Las máquinas de pinball, España ha sido el segundo fabricante a nivel mundial, solamente por detrás de Estados Unidos.
Me encanta.
Y en cuestión de videojuegos, hombre, eso es fuerte, ¿no? Uh-huh. En cuestión de videojuegos, concretamente, fíjate, Pulpo, que aquí vivimos lo que se denomina la época dorada del software español, pues bueno, abanderada por compañías como Dynamic, Toposoft, Herbe. Bueno, pues compañías que fundó incluso Paco Pastor, ¿no? Mi amigo Paco, el famoso sí. cantante de Fórmula Quinta, que sí. Fue el que, bueno, democratizó un poco el precio popular de los videojuegos y fue por eso, porque se dieron cuenta de que era una industria que estaba creciendo, había que apoyarla y fue, pues bueno, una corriente cultural tremenda, uh-huh. concretamente en España y a nivel global, por supuesto, en el mundo entero, claro.
Uh-huh. Fíjate, has nombrado a Paco Pastor, pero encima también entrevistas en tus, bueno, en tus quehaceres, a Pedro Vera, a Hobby Consolas, a Santiago Segura, toda esta gente son invitados tuyos que con los que te centras, con los que hablas, con los que divulgas, porque esta gente aparece en tus libros. Es decir, toda esta gente son fans de los videojuegos y de las cosas que surgen en torno a ellos.
Claro, claro, y no solo fans, lo has dicho muy bien, yo lo describiría, incluso lo complementaría, ¿no? Diciéndolo que no solamente son fans, sino que además han formado parte de una forma muy activa, de una forma muy importante del desarrollo del videojuego, pues ya sea a través de, bueno, fundando compañías. Paco Pastor fue el presidente de Sega España del 91 al 95, Pulpo.
¡Jolín!
Entonces, oye, eso, joder, está ahí, ¿no? Eso no podemos obviarlo. Hombre, es un dato importante. Entonces, claro, es que todo el mundo le recuerda pues por su faceta musical, pero Paco Pastor reinventó el videojuego aquí en España y le dio un empujón importante. Y luego, pues bueno, Santiago Segura ha hecho, ha doblado varios videojuegos, no solo de Torrente, que quizás sea el personaje más famoso al que más se le asocian, sí, pero ha hecho muchas cosas también, ha doblado videojuegos, sí. Bueno, pues tiene, por supuesto, es aficionado al tema, me escribió el prólogo de uno de mis libros. Entonces, bueno, Hobby Consolas, ¿qué decir de Hobby Consolas? La revista líder, ¿no?, en el sector del periodismo especializado en videojuegos en España. Ahí siguen todavía, pues 26 años, ¿no?, llevan ya. ¿Y qué decirte de eso, no? Pues ya te digo que tienen un rodaje impresionante y son gente a la que admiro muchísimo y que de alguna forma siempre he intentado incorporar en mis libros para que aporten esa visión personal, intransferible, diría yo, y muy necesaria, ¿no?, para reivindicar todo esto, pues como te digo, Pulpo, como lo que es un arte. Y el que no lo ve así realmente tiene un problema o una falta de información, ¿no?
Sí, y ya no solamente un arte, Enrique, discúlpame y permíteme que no sé si que te corrija, pero sé que te complemento, ¿no? Yo recuerdo en el 2007, 2008, 2009, yo tuve la inmensa fortuna de ser contratado por Activision y por la gente de PlayStation para hacer eventos presentando videojuegos, y ya los altos directivos de estas dos multinacionales me decían: Pulpo, tú llevas en la música toda tu vida, toda la gente te conoce por tu peso en la música, pero realmente ahora los videojuegos están facturando mucho más que la música. Es decir, ¿se ha mantenido el haberle dado la vuelta a la explotación de los videojuegos sobre la música?
Totalmente, totalmente. Fíjate hasta qué punto es eso así, que además me parece muy oportuno el dato que has revelado, ¿no? Porque precisamente fue Paco Pastor, perdona que vuelva otra vez a la misma persona,
perfecto, pero es que, claro, es la fuente.
Que es un tío, es que es la fuente, ¿no? Ya claro. Te digo que reinventó un poco y democratizó el videojuego aquí en España, ¿no? Entonces fue Paco fue el primero que reveló ese dato y lo hizo público y dijo, bueno, hay que darse cuenta de que la industria del videojuego anualmente factura más que la industria del cine y que la música junto. O sea, tú fíjate qué barbaridad, Pulpo. Yeah. Tú intentas sumar todo lo que recauda anualmente la industria del cine, que ya es muchísimo, pues tú a eso súmale todo lo que recauda la industria de la música. Pues si tú eso, A más B, lo sumas, claro, el videojuego anualmente todavía recauda más dinero. O sea, me parece un dato muy a tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que solamente eso ya pues nos hace darnos cuenta de que, sí, ya te digo, no solamente es arte, y es una forma de arte que aglutina a otras formas de arte complementarias y no excluyentes, como puede ser el cine, la pintura, la música, sino que hace ya mucho tiempo que le tomó el relevo. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Le tomó el relevo pues a otro tipo de expresiones artísticas, bueno, porque evidentemente es el líder ahora mismo. Ahora es el videojuego el que mira por encima del hombro al resto, sí, de los medios, ¿no?
Me encanta escucharte, Enrique. Lo cuentas con mucha dedicación y sobre todo con mucha soltura porque te lo crees, porque sabes que lo que estás contando a la gente le gusta, y a mí lo que a la gente le gusta me hace sentir muy bien. Y los videojuegos a la gente le parecen muy importantes. Yo, joder, en los 80... flipábamos con el Donkey Kong, con el Mario Bros, esos juegos incipientes en pantallas de pequeñas maquinitas que eran las Nintendo, y fíjate luego cómo ha ido creciendo tanto y la industria en la que se han convertido. Me parece alucinante. Además, en todos tus libros, que además hablan sobre videojuegos retro, yo creo que el tema del retro es muy interesante y además es algo polémico. Yo no sé realmente, Enrique, a partir de qué año deja de considerarse retro un videojuego. ¿Dónde está el límite para que algo ya deje de llamarse retro?
Pues es una gran pregunta, porque realmente creo que no tiene una única respuesta, ¿no? Yo creo que esto, si se lo preguntas a 10 personas, cada una te va a dar una respuesta diferente, posiblemente. Uh-huh. Incluso cada persona, en función del día o del momento en el que le pilles, te dirá una cosa u otra. Pero yo sí que entiendo que el retro es como una filosofía, ¿no? Una forma de hacer videojuegos. Yo creo que el único criterio que debe prevalecer para decidir o para establecer qué es retro y qué no es retro, no debe ser el criterio cronológico, ¿no? Yo siempre digo que no es cuestión de tiempo, porque incluso una PlayStation 5, que es lo último que hay, lo más potente, lo que hay ahora mismo, pues si aplicamos el criterio cronológico, evidentemente, de aquí a 20, 25 años, la PlayStation 5 será retro también.
Claro.
Pero para mí no es así, Pulpo. Yo no lo considero así y te diré por qué. Para mí un videojuego es retro, para empezar y por encima de todo, no por el año en el que se hizo, sino por las mecánicas, es decir, por una forma de controlar el juego, que los controles sean sencillos, que sea fácil, bueno, hacerse un poco con los controles, no dominarlo, ojo, no hablo del nivel de dificultad, porque los juegos antiguos eran bastante, de hecho, bastante más difíciles que los de hoy en día.
Eran más complejos.
Pero claro, me refiero a un estilo, ¿no? A una filosofía, una forma de hacer juego que quizá ya no se lleve tanto. Y si se encuentra actualmente, pues se encuentra en el mercado independiente, ¿no? Lo que se suele llamar el mercado indie, del que tanto se habla ahora. Porque claro, es que ya se ha diversificado todo, que ya hoy en día o todo es una gran superproducción o todo es un indie, ¿no? Un juego independiente. Se ha ido perdiendo un poco en esa evolución del videojuego como arte, como ya te digo, se ha ido perdiendo un poco la serie media, ¿no? Que era, pues bueno, una gran cantidad de catálogo que había en consolas como la PlayStation 2, la primera Xbox. Bueno, pues ahí sí había mucho catálogo, había mucho juego bueno, de una calidad media, que eso se ha ido perdiendo. Ya te digo, hoy en día todo ha evolucionado a eso, y lo que nos queda, los que ya peinamos canas, lo que nos queda es el recuerdo de lo retro. Y hablamos mucho de lo retro, quizás se abuse un poco del término, pero es por eso, porque cuesta definirlo. Yo creo que esto también tiene mucho de criterio personal, ¿no? Habrá quien te diga que la PlayStation 1 es retro, y hay quien te diga que no, que la Super Nintendo fue la última consola retro de 16 bits. Yo ya te digo, Pulpo, creo que eso es una cuestión personal y yo, por lo menos, después de tanto tiempo de escribir y divulgar sobre el tema, sigo sin tenerlo muy, muy claro. Yo creo que eso es algo personal, ¿no?
Estamos en la cadena COPE, estamos escuchando a una persona que da gusto sentirle, que nos cuente pues lo que son los videojuegos, sus libros de los videojuegos, pues dónde estábamos, cómo funcionan, lo que significa. Además, en estos libros, en algunos que ya me he leído yo, Enrique, lo que noto, lo que leo, lo que trasciende, es que consideras que los videojuegos son como una especie de arte, son un arte. Es decir, que tú no crees que puedan perjudicar a los peques por dedicarle tiempo al juego. Es verdad que todo va a depender de a qué se juega y el tiempo que se dedique. Todo en demasía es complicado, claro.
Claro, claro, totalmente. Mira, la cuestión es tan sencilla y tan absurda al mismo tiempo como intentar achacarle los males de la sociedad a un objeto inanimado. Es decir, el videojuego nunca es culpable de nada, como no lo fue en su momento el rock and roll, ni como puede serlo el fútbol. Es decir, todo es malo dependiendo del uso que se haga de ello, ¿no? Yo lo que sí me parece terrible es que haya gente tan irresponsable como para tener hijos o hijas y en vez de estar con ellos dedicándole tu tiempo, pues bueno, de confiar la educación de tus hijos a una tele y a una consola. Eso sí me parece irresponsable. Los videojuegos en sí no pueden ser malos. Es decir, todo depende del uso que tú le des, ¿no? Claro. Lo principal sería pues que sirvan de vehículo generacional, de puente, de unión entre generaciones, y lo ideal es que hagas, pues mira, pues como hago yo, que me siento con mi hijo, que tiene 7 años, que es lo más importante que tengo en mi vida, y oye, claro, pues yo disfruto enormemente jugando con él a juegos que a mí me gustaban cuando era pequeño. Entonces, claro, es que la familia es lo primero y lo único.
Hombre,
eso
por supuesto.
Es algo que tenemos que entender.
Vamos, no hay nada.
Eso es algo que tenemos que entender.
No hay nada por delante de nuestros hijos y de nuestros padres, lo tengo clarísimo.
Por supuesto, por supuesto. Y no lo digo yo, ya lo decía Confucio, esto viene ya de muy antiguo, Confucio decía que el que no respeta a sus mayores es una basura, es un parásito social.
Por supuesto.
Eso hay que entenderlo.
Por supuesto, estoy completamente de acuerdo con esa afirmación, Enrique. Me encanta escucharte. Claro. De todos los videojuegos de la primera época, cuando allá por los 80 los empezábamos a disfrutar, ¿cuál era tu favorito? ¿Lo recuerdas, Enrique?
Sí, perfectamente. Recuerdo uno que me encantaba, que además voy a contar una anécdota muy graciosa o curiosa, como se quiera entender, que era el Tekken World Cup, que era un juego de fútbol que se veía desde arriba. Y aquí, con la picaresca típica española, pues bueno, pues aquí Toposoft, los programadores de una empresa española de videojuegos que se llamaba Toposoft, lo reprogramaron y le pusieron el título de Emilio Butragueño Fútbol.
Oh.
Entonces era una conversión más oficiosa que oficial, si se quiere, sin ningún tipo de derechos, que no pagaron nada a Tekken, que fueron los creadores de la máquina recreativa original, pero le introdujeron una serie de factores, de datos, ¿no? De modificaciones que convirtieron el juego en el Emilio Butragueño Fútbol, que además, y para colmo de males, fue el videojuego español más vendido de la década de los 80, ¿no?
¡Qué maravilla!
Y bueno, pues ya te digo, yo recuerdo esa máquina recreativa vista desde arriba, con una vista cenital maravillosa, con una jugabilidad extraordinaria, y a día de hoy me sigue pareciendo uno de los juegos de fútbol más divertidos, más rápidos y adictivos que yo he probado, ¿no? O sea, que eso demuestra que lo que es bueno no entiende de moda, ni de épocas, ni de nada, ¿no? Ni de manías, ni de las tuyas, de las mías, ni de las de nadie. Lo que es bueno es bueno y seguirá siéndolo siempre.
Desde luego. Pero Enrique, ¿tú te acuerdas que en mi caso yo no tenía una consola, yo no tenía videojuegos en casa? Yo cuando quería jugar a los marcianitos, que era como decía mi madre, venga, vamos a hacer una partida a los marcianitos, y me llevaba en su coche, nos íbamos al barrio de Peña Grande, a Isla Cies, porque había un pequeño salón recreativo donde había, nada, 5 maquinitas, e íbamos ahí a echar las monedas de 50 pesetas o de 25 pesetas y a darle un botón y a ver cómo el muñeco se ponía a saltar.
Claro, claro, es que eso fue el inicio de todo, ¿no? Muchas veces esto es un dato que se ignora, pero realmente el inicio de los videojuegos no fue en el ámbito doméstico, no fue en el hogar. El inicio de los videojuegos fue como un producto de consumo, es decir, empezó en el mundo, en el ámbito de las máquinas recreativas.
Tenías que desplazarte a un local donde estaban esas máquinas.
Claro, 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 y todo aquello es una cultura, por supuesto, o una subcultura, como quiera entenderse, pero evidentemente aquello fue una cultura muy a tener en cuenta. Ha pasado a la historia y, bueno, sigue estando ahí, ¿eh? O sea, este es un dato que yo quería compartir hoy y, bueno, pues me encantaría hacerlo público y que se sepa, pues bueno, que está volviendo, que esto es lo maravilloso, que no solamente no ha desaparecido, sino que sigue vivo. Cada vez están abriendo y están volviendo nuevas salas recreativas en las principales ciudades de España. Empezó, creo que fue IBI, en Alicante.
En Alicante,
empezó
sí.
Claro, ahí empezó Arcade Vintage, que es un moderno salón de máquina recreativa, enormemente grande y maravilloso.
Qué bueno.
Y luego, pues bueno, en rápida sucesión, pues fueron viniendo otras, ¿no? Tenemos otras como, por ejemplo, en Sevilla, también está, ¿qué te digo yo?, el Templo del Arcade en Madrid, ahora que acabo de acordarme. Hace poco, por fin, la capital cuenta con su gran templo de máquina recreativa. Y todo eso, pues ya te digo, son modelos modernos de explotación de la misma cultura y de lo mismo de lo que estamos hablando y de lo que nos hemos alimentado o empapado, y yo diría, ¿no? Eso es algo de lo que ha mamado todo el mundo.
Estoy de acuerdo contigo. Me estoy quedando sin tiempo, pero no te puedo despedir, Enrique, sin que me hables, por favor, del Fanzine Plus, de esta revista que está súper currada, que además he visto la primera entrega y me ha sorprendido muchísimo. Uno, ¿de dónde sacas el tiempo? Cuéntale a los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando, de qué va este Fanzine Plus, que ya está en las tiendas y en los kioscos.
Bueno, pues eso es una iniciativa que parte de, bueno, pues es como un sueño hecho realidad, ¿no? Yo siempre quise formar parte de una publicación pues que de alguna forma reivindicara todo lo retro, el cine, los videojuegos, el cómic, el coleccionismo en general. Y yo soy de los que digo que yo pagaría lo que fuera por encontrarme esa publicación en un kiosco, ¿no? Pero claro, desafortunadamente nadie ha tenido esa idea hasta ahora, nadie me daba lo que yo quería, ¿no? Entonces, pues como dice el refrán, si nadie lo hace, hazlo tú, ¿no? Y bueno, pues me he metido ahí de cabeza en un proyecto que llevo a medias con Juan Francisco Martín, gran amigo mío y también maquetador de la editorial Dolmen, es el chico que me ha maquetado los libros que llevo publicados con Dolmen. Uh-huh. Y bueno, pues creo que es una publicación muy necesaria, ¿no? Porque ya te digo que reivindica un poco eso, la necesidad de distraerse volviendo a lo antiguo, a lo clásico, y como dice el refrán o el dicho popular, para entender el presente nada mejor que mirar un poquito hacia el pasado, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Enrique, claro, podríamos decir que esos son tus próximos proyectos, ¿no?
Sí, y más libros con la editorial Dolmen, ¿no? Yo siempre soy lo que se llama un culo inquieto. Entonces, bueno, pues volviendo otra vez a lo que te decía de Confucio, ¿no? A Confucio una vez le vieron con una anécdota que me hace mucha gracia. Una vez le vieron con una escudilla de arroz y con un ramo de flores, ¿no? Y le preguntaron, bueno, ¿y dónde vas con eso? Eso es que tiene que ver las flores con el arroz, ¿no? Claro. Y dijo, mira, el arroz es para poder vivir y el ramo de flores para tener algo por lo que vivir. Entonces, pues bueno, yo igual, yo tengo mi trabajo, mi profesión, soy profesor de instituto, trabajo en la pública, en secundaria, pero esta es mi vía de escape, ¿no? O sea, yo tengo algo por lo que vivir, bueno. Mi entretenimiento es ese, ¿no? Mi vía de escape que es muy necesaria, por otra parte.
Pues Enrique, yo te doy las gracias por este madrugón, por ayudarnos a poner las calles en esta jornada. Los ponedores están encantados porque hay muchos fans de los videojuegos y, lógicamente, cuando hemos anunciado que te venías, mucha gente te conoce y te agradece el trabajo que has dedicado, sobre todo en formato libro, para que entendamos un poco lo que es la industria de los cómics, la literatura, el cine, los videojuegos, y que además siempre lo que haces es repasar un poco nuestra vida en torno a todas estas cosas tan interesantes que no dejan de ser cultura.
Claro, claro, es que ten en cuenta que todo eso, aparte de que está relacionado bastante más de lo que podría parecer en un principio, la literatura, todo parte de algo previo, ¿no? O sea, todo parte de algo anterior y al mismo tiempo pues va marcando pues eso, una secuencia o una, no sé, pues una conexión entre distintas formas
complementarias, creo yo, de expresión artística, pues ya te digo, del cine al cómic, la novela, todo está relacionado, ¿no? Y muchas veces termina o desemboca en el videojuego. Esto suele repetirse mucho, ¿no? Y ya te digo, creo que todo eso forma parte de un legado cultural que tenemos que defenderlo y además de forma muy orgullosa, ¿no? De forma como españoles, mucho más, porque ya te digo que tenemos un peso muy importante, ¿no? Como historia, como cultura y, oye, pues como país que ha sido pionero muchas veces en eso, en la preservación, en la, ya te digo, en el sostenimiento de esta industria. Uh-huh. Así que pues sí, totalmente de acuerdo contigo, todo eso hay que mantenerlo, hay que preservarlo y disfrutarlo, como si mañana fuera el último día, porque eso es muy necesario.
Desde luego que sí, pues con esa guinda nos quedamos. Enrique Segura, alcalde, licenciado en un montón de cosas, filología inglesa, profesor de bilingüe de educación secundaria, y hoy desde ya puedes decir que también eres un ponedor de calles. Enrique, que te vaya muy bien.
Igualmente, Pulpo, muy agradecido por haber estado aquí esta mañana, ha merecido la pena el madrugón, me lo he pasado fenomenal, se me ha pasado volando.
Qué bien.
Y nada, aprovechando que ya es prontito y ya estoy levantado, me aprovecharé para escribir un par de cositas antes de entrar al trabajo.
Y una partidita, y una partidita.
Una partidita.
Una partidita. Enrique,
siempre
cuídate.
Claro.
Gracias, hermano.
Venga, fuerte abrazo, cuidaros mucho. Gracias, Pulpo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calle.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Luis, ahora mismo, no sé si estará conduciendo o no, me imagino que no, pero es un conductor de autobús en Madrid. Hola, Luis, muy buenos días.
¡Buenos días, Pulpo!
Vaya energía, ¿dónde?
¿Dónde
estás?
Pues hoy voy en dirección Plaza García. Bueno, voy a aparcar mi coche. Voy con manos libres, lo primero, voy con manos libres.
Ajá, sí, lo noto.
Y voy a aparcar mi coche para ir a Plaza Castilla, empezar a coger autobús y a dar vueltas.
Oye, siempre me he preguntado qué es lo que hace el conductor de un autobús cuando acude a recoger, su vehículo de trabajo. ¿Dónde dejas el tuyo particular?
Pues en la calle, en cualquier sitio que veamos para aparcar, pues ahí lo dejo.
Ajá, espera, que voy a poner un poquito la sintonía de fondo, que se me ha apagado. Y Luis, entonces, ¿tú qué es lo que haces? ¿Que dejas el coche allí durante a lo mejor las 8 horas de curro y luego lo recuperas?
Sí, claro.
Ah, muy bien. ¿Y por qué nos ponen un parking para vosotros?
Yo qué sé, porque eso vale pasta y la pasta no se la gastan los jefes.
Ah, amigo mío. ¿Y tienes que hacer mucho trayecto desde tu casa hasta que cojas el autobús?
¿El qué, perdona?
¿Tienes que hacer muchos kilómetros desde tu casa hasta coger el autobús para comenzar la jornada?
No, vivo en Vallecas y bueno, cuando me toca Plaza Castilla son 20 minutos, 15-20 minutos. Ah. Y cuando voy, por ejemplo, a Sanse, que también tenemos base, pues es media hora, o sea, que tampoco es un desplazamiento largo.
Qué bueno. Escúchame, qué gusto da cruzar Madrid de madrugada, ¿verdad?
Ahora mismo, vamos, sí. Sin tráfico, sin taxista, sin VTC, somos los reyes.
Oye, escúchame, ¿y llevas mucho tiempo trabajando en la empresa municipal de transporte?
Pues la verdad que gracias entre comillas al COVID, pues empecé en el 2020.
Va muy bien, ¿no?
Nada, desde el 2020 llevo.
Ajá, genial. Genial. Pues Luis, ¿y qué pasa? ¿Que eres ponedor desde hace mucho tiempo?
Bueno, sí, vamos, mucho no. Pero vamos, sí que alguna vez sí que he dejado de escucharlo porque no madrugaba a lo mejor. Yo, o cuando me toca por la tarde, pues claro, no me levanto, no me despierto. Pero la mayor parte que estoy de mañana sí escucho.
Sí que lo escuchas, ¿no? Muy bien, pues Luis, te vamos a mandar el disco, es que me estoy volviendo loco. Le vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y te agradezco un montón que estés aquí con nosotros remando en la misma dirección, ¿eh?
Pues sí.
Muy bien, Luis, cuídate mucho, que tengas buena jornada, hermano.
Igualmente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Hemos carraspeado a la vez y todo, ¿eh?
Sí.
Es que ese carraspeo muchas veces es muy necesario. Hay gente que dice que eso no se hace, ¿eh?
Muy necesario.
Pero lo que llega a liberar el carraspeo mañanero, ¿eh?
Claro.
Es alucinante.
Es muy propio de estos días y estas horas, ¿no? Y también,
Sí, y con las alergias y con todo eso, ¿no, Herrera?
Claro.
Oye, estamos escuchando un temazo de los Temptation. Me encantan los Temptation. Tienen un montón de canciones, ya no solamente el My Girl. Esta canción me parece brutal.
Muy buena, muy buena.
Y mira, la estamos escuchando, Herrera, porque tal día como hoy, hace 58 años, pues aterrizaban en Londres junto a una serie de artistas que fueron los que empezaron a despegar una compañía discográfica llamada Motown. Juntaron a Martha Reeves and the Vandellas, a un incipiente Stevie Wonder, a las Supremes y por supuesto a los Temptation. Ahí tuvieron a bien el decir, oye, estáis sacando discos con nosotros, con la Motown, ¿por qué no nos vamos de gira? Y cogían a estos artistas, lo que era el Super 1 en los 40, hace un montón de años, pues hacían lo mismo con estos artistas y se pateaban a América. En esta ocasión llegaron a Londres.
Sí, barijo, esa hombre era maravilloso. Todo lo de los Temptations a mí me ha gustado mucho. Me lleva un tiempo, el tiempo en el que estás descubriendo la música, ¿no? Todo sí. Te emociona.
Sí, sí, sí. Y luego además la Motown que tuvo unos artistas al comienzo que eran alucinantes. Lo que se gestó ahí. Fíjate, Martha Reeves and the Vandellas. Fíjate qué tema. Este Headway. Me encanta, esto es optimismo puro, esto es marcha para comenzar este lunes, es brutal.
Eso está sonando como si no tuviera primer plano. Como si estuviera mal conectado el jack.
Que esta es la versión mono, Herrera. Esta es la versión mono, esta es la del 64. ¿Mejor por ahí?
No. Como si no estuviera bien metido el jack. Hay un canal que no entra, solo entra uno.
¿Solamente entra un canal?
Aunque sea mono, el mono entra por dos canales, pero cuando no entra bien el jack, tú sabes lo que quiero decir.
Sí, sí, perfectamente, pero vamos, aquí el jack está metido hasta el corvejón. Ahora, ¿qué tal se escucha esto?
Esto mejor. Falta presencia, pero bien.
Vale. Ahí. Qué bien se va a pasar Uriarte luego, ¿eh? Darling, stand by me. Hoy estamos de cumpleaños. Esta buena mujer, a mí me encanta, Tracy Chapman, está cumpliendo 59 años.
Oye, me marqué ayer un arroz con bacalao que hacía años que no lo hacía.
¿Oh, sí?
Como lo hacía mi abuela, con arroz sabroz, por supuesto. Uh-huh. Que de verdad ha sido una cosa que todavía lo tengo dando vueltas por la cabeza.
Pero el bacalao no se desmiga demasiado en el arroz.
Se desmiga, claro, sí. Hombre, por eso es bueno echarlo, no casi triturado, ya los trozos, que luego se va haciendo. Y además juntar bacalao desalado con bacalao salado, el cual has tenido que asar previamente.
Qué bueno. Sí,
primero asas el bacalao, porque asando el bacalao lo desalas. Pero la dejas todavía impronta y no echar sal a esa. Y si ves que te está saliendo demasiado salado, cortas una patata y la esparces por la paella, la dejas ahí, porque la patata chupa el arroz, la sal que le sobra.
La sal.
Y luego la quitas, un poco de horno y ya está.
Pero qué maravilla. Fíjate, yo me estoy acordando, según lo estabas contando, mi madre también le echaba al final un puñado de migas de bacalao y le daba un punto al arroz increíble. Pero
sí, un puñado de migas de bacalao al final es una maravilla.
Qué rico. Y claro, imagino que en paella al exterior con buen tiempo, ¿no?
Lo hice en interiores, porque lo hice en casa, uh-huh. ayer domingo, uh-huh. mientras veíamos el Betty. Nos dio mucha alegría todo.
Arrit the hot.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar Poniendo las Calles Deluxe aquí en COPE. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you.
las 5 o las 4 en Canarias.